Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar de Venezuela y lo vamos a hacer porque el partido Voluntad Popular, que dirige el encarcelado Leopoldo López, se encuentra sin duda bajo el escrutinio de las autoridades de seguridad de Venezuela por ser la organización que supuestamente estaría planificando un golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y el mismo partido Voluntad Popular sostiene que se trata de 15 dirigentes que son perseguidos políticos o están detenidos.
Efectivamente, ya tenemos, como siempre lo hacemos los viernes, a Alejandro Marcano, nuestro colega de Televisión Martí. Marcano, saludos.
Gracias, buenas tardes. Aquí estamos, o buenas noches, mejor dicho.
Sí, señor.
Mira, bueno, ya queremos que se termine la jornada.
Que se termine la jornada rápido.
Para irnos a casa. Nada, les cuento rápidamente que en el programa que va a transmitir Mira TV aquí en el sur de la Florida, una de mis invitadas fue Alicia Torres, una jueza venezolana que está aquí en los Estados Unidos. Está recién llegada y que me ayudó a poner en contexto el terrorismo judicial que está aplicando el gobierno para, creo, particularmente como periodista, José Luis Amado, que para acabar con el partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que Exacto. Todo el mundo sabe que cuando él salga libre va a ser el presidente de Venezuela.
Bueno, por eso que no sale libre.
Exacto.
Doctora Alicia Torres, bienvenida, gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación.
Cómo no. Vamos a poner esto en contexto, lo decía Alejandro Marcano. ¿Podemos hablar ya de un terrorismo que está aplicando el gobierno de Nicolás Maduro para acabar, desarticular, poner a pensar la oposición en otros temas, que se concentren en otros temas e ir pasando a un segundo plano lo que es todo el plebiscito que se está planificando para este año?
Claro, yo les interesa, eso es puro terrorismo judicial y terrorismo en general. Ellos quieren difundir terror en la población, además que quieren callar al pueblo. Ellos les interesa que todo eso se difumine para acabar con esos partidos que tienen bastante fuerza.
¿Usted cree que con esa política de terror, con esa persecución que han emprendido, lograrán finalmente acallar las voces? Por ejemplo, estamos hablando del Partido Popular, de sus miembros.
Bueno, lo que pasa es que ahí hay otra cosa que es importante.
¿Cuál?
Que es el hambre. Podrán callar a lo mejor, pero la gente le están tocando el estómago, y cuando a la gente le tocan el estómago, podrán callarlos a ellos, pero en cualquier momento puede haber una explosión social porque la gente tiene hambre, pues no hay alimento.
Alicia, te quería preguntar para entender un poco mejor esta información. Tú trabajaste durante mucho tiempo, desde el 2009 ya no estás en el Poder Judicial porque te persiguieron, te acosaron, te amenazaron. Tienes años que no puedes trabajar porque te ha impedido en el país y eso te ha obligado a salir de Venezuela. ¿Cuán comprometido está la justicia, los jueces en cada estado, en la capital, con el chavismo y ahora con el madurismo?
Bueno, en la mayoría de los jueces, por supuesto, tienen que actuar de acuerdo a lo que les indiquen. De hecho, ellos desde más o menos el 2010 no nombran jueces titulares, sino son puros jueces provisorios y jueces temporales, porque cualquier cosa lo sacan. Y además, nombran jueces que son personas jovencitas, por lo general, personas que vienen de estratos muy bajos, para que tengan lo que llaman en Venezuela un bozal de arepa, que cualquier cosa los callan con el sueldo y con el trabajo. Y yo creo que en la historia de Venezuela nunca habían renunciado tantos jueces, fiscales, inspectores de tribunales como en estos momentos de más o menos un año para acá. A cada rato renuncian. De hecho, algunos se vienen y renuncian después que están aquí.
Es decir, que todas las decisiones judiciales que se toman en Venezuela son jóvenes, inexpertos, gente muy humilde, que controla el gobierno. Es decir, que legalmente no se puede tener ninguna salida en el país.
La mayoría, y sobre todo en el ámbito penal, que es la libertad de las personas, pues lo que está en juego.
¿Eso está pasando a todas las instancias o solamente en jueces locales? ¿O también está pasando con el Tribunal Supremo en sentido general? Que si esto es algo generalizado en todo el Poder Judicial de Venezuela.
Sí, de hecho los magistrados desde, creo que fue en el 2010 más o menos también, no, ellos nombraron, aumentaron el número de magistrados a 32 y la mayoría, los últimos que nombraron son, la mayoría son afectos al gobierno. De hecho, no tienen los currículos, ni siquiera son verdaderos. Algunos son currículum inventados, pues los currículum vitae o los resumés que llaman aquí, son inventados, cursitos ahí que les han puesto. Y de hecho, hace poco estuvo la presidenta del Tribunal Supremo, estaba en la mira el currículum de ella, no me consta, pero decía que ella no había hecho ese posgrado en España, o que ella pone un posgrado que hizo en España. Todos son afectos al gobierno, la mayoría, por lo menos.
Son jueces que están recibiendo órdenes del gobierno de Maduro. ¿Usted pudiera, Alicia, exponer acá para la audiencia alguna experiencia suya al respecto? ¿Usted tuvo que vivir también esto? ¿Alguna determinación que llegó del oficialismo?
En el 2009, por supuesto. A mí me tocó el caso del anterior dueño de Globovisión, el señor Zuluaga, y como yo no tomé la decisión en el tiempo que ellos me lo estaban exigiendo, que era... por lo general un juez tiene 3 días para decidir, y ellos querían que decidiera el mismo día, que era la prohibición de salida del país del señor Zuluaga, él, su hijo. Eso fue en el 2009, eran creo que 3 o 4 personas. Entonces sí, como no lo hice en el momento que ellos me pedían, que tenía que ser el mismo día, bueno, a mí me
te amedrentaron.
Sí,
y le voy a sumar a la pregunta de José Luis. Alicia, sí. Estamos conversando con Alicia Torres, jueza venezolana recién llegada a los Estados Unidos pidiendo asilo. El tema de cómo te acusaron, porque es fácil decir, bueno, me obligaron, pero que hubo gente que te amenazó de muerte.
Claro,
¿cómo se desarrolló eso?
La presidenta del circuito, Vénesis Blanco, ella con los alguaciles fue, después me mandaron la decisión a la casa, estaba en el pasillo con los alguaciles, me mandaban tipos así en moto, fue bastante en aquel momento, y desde aquel momento no he podido trabajar en Venezuela, muy poco es lo que he podido hacer desde el 2009 para acá.
¿Llegaste a temer por tu vida?
No, claro.
Porque son capaces de acabar familiares, incluso con tu vida, perdona que te interrumpa, ¿son capaces de acabar con tu vida para quitarte del medio?
Por supuesto, este tipo de regímenes utiliza eso. Acaba, pone que es un accidente de tránsito, que es un sicariato, que fue que lo iban a robar, cualquier cosa, ponen para parecer que fue un hecho circunstancial, pues.
Hay unas declaraciones de Elías Agua, este diputado a la Asamblea y dirigente del PSU, dijo con respecto a los cazorelazos del otro día, lo dijo en Globovisión, dice, Agua señaló que el tocar las cacerolas es un acto legítimo cuando se ejerce como protesta pacífica, pero cuando se practica como instrumento para la intolerancia o instrumento para la promoción del odio, tiene que ser sancionado. O sea, ¿quién determina cuando usted toca la cazuela si es legítimo?
Imagínese.
O es legítimo.
Depende si le da más duro con la cuchara o si le da más suave.
Pero fíjese.
Aquí está el termómetro.
Pero doctor, a mí lo que me llama la atención es que cómo un dirigente político puede determinar lo que tiene que hacer la justicia. Si lo dice Elías Agua, yo me imagino que hay que acusar a los que toquen cazuela también en Venezuela.
Es que hacia eso van. Eso es lo que quieren, criminalizarlo.
Sí, de hecho, allá como los poderes están secuestrados, ellos opinan inclusive en lo que no es su competencia.
Dios mío.
Quisiera que usted también nos diera la siguiente respuesta a esta pregunta. Ya, bueno, ante la arremetida por parte de los poderes policiales, entre comillas, ¿no?, de Venezuela, ¿cómo piensa usted que se termine esto? Finalmente, en el 2016, ¿habrá o no una salida constitucional?
No va a haber, a mi opinión, no va a haber elecciones. Por elecciones ellos no van a salir ahorita. Eso está todo manipulado. El CNE.
Y tú,
por elecciones no van a salir.
¿Y tú crees que la gente, al final, la oposición, el liderazgo opositor, logre convencer a la gente que se quede pidiendo la renuncia en las calles, que es lo que algunos dicen puede ser la salida?
Bueno, ojalá. Esa es la idea, de que la gente se quede en la calle como en Egipto y eso hasta que salga, porque de otra manera no, por ahorita no van a salir.
¿El poder militar, que en este momento, qué compromiso pudiera tener con una buena salida en Venezuela y no ponerse totalmente al lado del gobierno, y si hay que matar?
o sea, los militares, la mayoría están con ellos porque les han dado muchas prerrogativas, le han dado carros chinos, le dan muchas prerrogativas, y cuando han salido un poquito, enseguida los meten presos. Cuando han salido 4 o 5 a tratar de
realzar su voz.
La pregunta, claro, la pregunta es totalmente especulativa, ¿no? Pero ¿qué salida le ve usted al caso de Venezuela?
Mira, lamentablemente la gente en la calle hasta que salgan. Ya. Porque de otra manera no van a salir.
¿Y una violencia, una implosión pudiera favorecer a la oposición o necesariamente al gobierno? Cuando la gente explote definitivamente en las calles.
No, claro, porque uno de esos líderes de la oposición es el que va a quedar de presidente. O está entre Leopoldo y Ramos Alú. Uno de esos dos va a ser el próximo presidente, si se llega a salir eso.
Finalmente, pues, el Foro Penal Venezolano está informando que hay más de 90 personas detenidas y varios de los cuales han denunciado sufrir torturas durante estas detenciones.
Alicia Torres, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Un
gracias.
Placer. ¿Y Alejandro Marcano?
Por supuesto, como todos los viernes, Alicia Torres es jueza venezolana, una de mis invitadas en el programa Venezuela en Crisis, que se transmite el domingo a las 11, los que viven aquí en el sur de la Florida, y por supuesto en las plataformas de martinoticias.com, y se transmite también por Radio Martí.
Por Radio Martí también. Gracias, Alejandro Marcano.
Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ya está con nosotros el analista político Bob McCauley para abordar la crisis internacional contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos después de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono el 11 de septiembre de 2011.
Efectivamente, porque yo creo que una de las cosas que nos proponemos en este segmento es no hablar ya del pasado, sino hablar de lo que el pasado nos presenta como futuro. O sea, Estados Unidos lleva 15 años en guerra. Comenzó, como decía José Luis, después de los ataques al 9-11 con la guerra en Afganistán. Y después, bueno, pues ya todo es historia. ¿Cuántas guerras? 15 años ya en distintos puntos del mundo y todavía tenemos soldados desplazados allá y el terrorismo está vigente. Ya en línea tenemos Bob McCauley. Saludos, bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Sin duda, los acontecimientos del 9-11 estremecieron y marcaron a Estados Unidos y al mundo también, Bob. Y la pregunta inicial que quiero hacerle, hablando precisamente de Estados Unidos, ¿estamos más seguros ahora que antes del 9-11?
Yo creo que sí, porque ahora tenemos conocimiento del riesgo de la amenaza que no apreciamos antes. Estábamos muy complacentes, ingenuos respecto a la amenaza de Islam radical, de los terroristas, de los yihadis, que tenían su deseo de atacar al mundo occidental, y los enemigos, las personas han cambiado un poco, pero este conflicto entre Islam radical y la civilización occidental sigue. Ahora se habla más de ISIS que de Al-Qaeda, pero la ideología sigue y esa facción radical dentro del mundo musulmán sigue, y el mundo civilizado está en riesgo con esto todavía, pero Estados Unidos está tomando medidas de seguridad bastante más fuertes que antes. Los otros países también. Yo creo que Estados Unidos, pocas personas habrían pensado en el día 9-11, después de los ataques, que estaríamos aquí 15 años después con tan pocos atentados dentro de nuestro territorio. Pero hemos pagado un precio muy alto porque estamos todavía en una guerra de baja intensidad 15 años después. Ha habido un costo masivo en términos de vidas perdidas, tesoro gastado directamente, costo económico indirectamente, problemas al nivel mundial. Pero, y el Medio Oriente está menos estable ahora que antes.
Entonces, Bob,
muchas cosas han cambiado.
Claro, perdóname que vamos a hablar de lo que nos ha cambiado, que es 15 años de guerra, más a intensidad más alta, intensidad más baja, de acuerdo. Pero entonces, viendo el panorama que nos estás poniendo, ¿esa guerra va a tener que continuar permanentemente?
Bueno, hasta que se extingue esta ideología del Islam radical de matar, destruir el mundo occidental. Entonces, cuando hay una sociedad libre como es la sociedad occidental, sea en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, Japón, etcétera, cuando hay esos valores, esa cultura, y hay otra gente que piensa que el Estado y la religión debería ser la misma cosa, que la gente o tiene que convertirse al Islam o rendirse y someterse, ¿no?, a la autoridad de Islam y la ley de Sharia, todo eso. Esa visión es una visión del pasado, del primer milenio, y esa gente es una minoría pequeña dentro de Islam, pero el problema es que en un mundo mayormente libre con comunicación, tecnología muy avanzada, transporte muy avanzado, la habilidad de matar, destruir, causar daños a personas, a economías, destruir valor, o sea, es mucho más fácil destruir que construir, claro. Y hay que mantener la vigilancia indefinidamente, pero es una cosa manejable, y yo pienso que es menos peligroso que durante la Guerra Fría, cuando había un enemigo monolítico con una superpotencia nuclear como líder, y hay que tomar en la perspectiva de que a pesar de esta guerra de 15 años, Estados Unidos está gastando quizás la mitad en la defensa como porcentaje del producto bruto que gastamos, digamos, en los años 80, cuando técnicamente estábamos en paz, pero enfrentando la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y hay que recordar también que a pesar de que lamentablemente hemos perdido muchas vidas en Afganistán y en Irak de nuestros soldados, durante la Guerra Fría, sin disparar armas, perdimos entre 1.000 y 1.500 soldados al año en accidentes de entrenamiento, cuando habían 5 millones de personas en las Fuerzas Armadas. Solamente mantener esas fuerzas en paz costaba el doble del precio económico y también mucho más en términos de vidas. Entonces, esto es manejable si claro. tuviéramos buen liderazgo y perspectiva, y hay que luchar para eventualmente acabar con este enemigo.
Bueno, pero también hay unas estadísticas que dan miedo, y usted las debe conocer, y es la cantidad de soldados que se están suicidando por los traumas posguerra. Estamos hablando de un promedio de 22 entre jóvenes y más adultos, 20, sobre todo los jóvenes, 22 soldados diarios. Son miles los que se están suicidando en Estados Unidos por el trauma posguerra. Eso también hay que ponerlo dentro de las víctimas de todo este proceso.
Claro que sí. No, nuestro país ha sufrido mucho. Muchas familias han sufrido, personas han sufrido, ha sido, lo que estoy diciendo es que el país ha sufrido, mucha gente ha sufrido, pero históricamente, comparando esto con lo que este país ha pasado antes, no está tan fuera de lo normal, y que ahora con la tecnología y los medios de información podemos manejar las estadísticas mejor y saber y calcular más precisamente los daños y las consecuencias, que son severas, pero más allá de lo que pasó con Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra Fría, sufrimos mucho, pero aceptamos ese sufrimiento más que ahora. Y la cultura se ha cambiado, y no se sabe cuántos suicidios son basados en ese post-trauma, y siempre entre hombres jóvenes hay esos problemas. También tenemos problemas económicos ahora, donde la gente se siente menos esperanza económica. Eso puede ser una parte, pero también esos problemas económicos, yo también pienso que son parcialmente debido a las consecuencias de 9/11 también, porque no solamente fue el dinero gastado directamente en esas guerras, que fue algo no tan alto dentro de lo normal de la época posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero por causa de la crisis en el Medio Oriente, el presidente Bush y sus asesores, en especialmente 2004, 5, 6, cuando la burbuja de la economía norteamericana en el mercado de inmuebles, las casas y todo eso, las hipotecas, cuando había la oportunidad de frenar eso y hacer reformas internas localmente en el país para enfrentar esa amenaza económica. Como la cosa estaba andando bien por ahora, los políticos dejaron eso andar y no enfrentar esa crisis porque la prioridad fue mantener apoyo en el Congreso para la guerra. Pero tomar las medidas en 2005-2006 habría evitado el desastre que encontramos en 2008-2009, cuando el problema fue mucho más grande, la burbuja bien más grande, y el colapso económico en ese año nos trajo Barack Obama, que yo pienso ha hecho un trabajo muy malo en el lado económico, y el país no está creciendo. O sea, todo esto es vinculado a las consecuencias de 9-11.
Claro, no podemos tampoco dejar de recordar que el autor intelectual de los ataques, Osama Bin Laden, murió, y también que el mundo se ha convertido en un lugar mucho más impredecible desde entonces. Y quería yo preguntarle, casi terminando el programa, Macaulay, ¿hasta cuándo, 15 años después de los ataques, seguiremos con la actividad terrorista yihadista en alza como, entre comillas, el nuevo favorito?
Bueno, yo no sé, sigue el terrorismo y estamos enfrentando ahora, en vez de ataques grandísimos estilo Al-Qaeda, ISIS y su gente, sus seguidores, inspirados por Internet, están buscando blancos más pequeños y ataques de otro estilo. Tendremos que mantener la vigilancia. Lamentablemente tenemos el Medio Oriente inestable, yo pienso parcialmente por causa de la salida de Estados Unidos, que dejó vacío de poder después de finalmente ganar la guerra militarmente en Irak. Fuimos respetados como caballo fuerte, evacuamos y dejamos un caos por ahí, pero poco a poco se puede vigilar y controlar esto, pero tendremos que tener líderes sensatos para hacer lo necesario, no solamente en este país, pero también en Europa y el resto del mundo. Y el próximo presidente norteamericano no va a tener trabajo fácil en defender este país y los intereses de nuestros aliados, pero la gran mayoría del mundo está con nosotros, incluso la gran mayoría del mundo musulmano, pero hay que saber cómo utilizar nuestras amistades, alianzas y cooperación con las personas necesarias para frenar este enemigo. Pero es un peligro que va a ser por varios años, por lo menos, y bueno, no hay alternativa que sea realista con eso.
Desafortunadamente son 15 años de guerra y no hay fin. Como decía Macaulay, quizás de baja intensidad, pero guerra al fin. Hay presencia militar y bueno, ¿hasta cuándo? No se sabe.
Bueno, Macaulay, muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Bueno, tú también. Gracias. Bueno, bye bye.
Muchísimas gracias al analista político, abogado, experto en la historia política de Estados Unidos. Y así ponemos punto final.
Sí, señor.
Gracias, Johnny Hilfer. También Danilo Fuentes. Y si Dios quiere, el lunes estamos de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.